Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves, ya 9 de enero del año 2014, aunque también saldremos al aire este viernes 10 de enero a la 1 de la madrugada de forma diferida. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo, nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez, y trabajaremos con ustedes el camagüeyano Damaso Rodríguez, el tunerito Orlando Guajiro Peña y quien les habla de Holguín, Edemio Navas González. Así que buenas noches, Guajirito. Buenas noches, Damasín.
Buenas noches.
Está al doblar de la esquina al inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas, porque va a comenzar aquí en la esquina. ¿Te enteraste dónde va a comenzar?
Sí, ¿cómo no?
A una cuadra aquí.
A una cuadra de aquí.
Solamente en Sydney, esa gran ciudad de Australia, ¿no? Así que Guajiro.
En Sydney, Australia.
Sí te digo que faltan 5 semanas y media para empezar el cambio de
trabajo. En avión son 22 horas viajando, sí, ¿qué sí, te señor. Parece?
¿Eh? ¿Y cómo se llama el pueblecito ese donde van a jugar el primer juego? 7 días antes de que.
Sydney, Australia. Sí, aquí en la queda en la esquina, Guajiro.
Sí, en la
aquí en la esquina.
Ten cuidado con el nombre de Guajiro. Guajiro cambia los nombres.
Ahí. que
como Larry Walker, ¿no?
Sí, Larry Walker.
Me preguntó por Larry Walker. Yo le iba a hacer la historia de Larry Walker. Pero el Guajiro se refería a otra cosa. No, a Johnny.
¿Sabe que a Larry Walker lo dejaron fuera, no?
Sí.
Juanito.
Pero a Johnny Walker no lo dejaron fuera.
No, a Juanito el caminante, no.
Pero bueno, no, es en serio, hablando de esas cosas que se están haciendo en otros países, yo creo que el béisbol de los Estados Unidos se ha dado cuenta que el mundo entero se está jugando béisbol ya, y empezaron con cuando el Bambino, Lugueres y un grupo de peloteros
en los años 30
por primera vez, sí, a dar instrucciones de bateo en Japón. Eso fue en los 30 y pico,
sí,
y mira lo
antes
que ha llegado ya. Japón
mundial
es una potencia grande en béisbol. Cuba se quedó fuera por los problemas que todo el mundo sabe, que no hay profesional.
No, pero van
Cuba
ahora a jugar en Margarita, en la isla Margarita.
Y el talento cubano está. Tú aprietas un botón y sale 30 peloteros, sí, buenísimos todavía.
Mira,
así toda la vida.
El torpedero de Cienfuegos, el muchachito está a punto de firmar contrato.
Iglesias.
Y mira el chiquito, no, ese de Victoria La Tuna.
Que jugó con Cienfuegos.
El de Victoria La Tuna, ¿cómo se llama? Guerrero.
Guerrero.
32 millones de dólares los dos. Dicen que es un fenómeno.
Sí. No, Iglesias. Me refiero a Ruebarruena.
Arruebarruena.
A Erisbel Ruebarruena.
A Ruebabuena.
Creo que le van a dar como 25 o 30 millones a Ruebarruena. A Dariel Abreu, también de Cienfuegos. Le dieron 68 millones.
Eso rompió récord de
puntos. A Iglesias le dieron 1.6 millones.
Bueno, precisamente,
con los Tigres.
Sí, los Tigres de Detroit llegaron a un acuerdo y firmaron al torpedero cubano José Iglesias.
¿Señor?
Contrato un año, porque hasta el 2015 no se convierte en agente libre. O sea, hasta el 2016.
Pero
todavía
quiere decir que
el año que viene va al arbitraje salarial.
Tú sabes que le aumentaron 1.100.000 porque ganaba el mínimo.
No, Guajiro.
¿Cómo?
Desde que debutó en Grandes Ligas con Boston, siempre ganó 2.060.000 dólares.
Entonces lo tumbaron.
Ahora este año va a ganar menos, va a ganar 1.650.000.
Tuvo la mejor temporada.
Claro,
porque él había 300 y pico.
Se acuerda que había firmado por 9 millones con el equipo de Boston.
Sí.
Y yo estaba leyendo que apareció como pelotero del mínimo.
En 4 años. Bueno, Guajiro, precisamente este muchacho de La Habana, José Iglesias, terminó segundo lugar para el premio al novato del año en el 2013 por la Liga Americana. Terminó con un buen promedio, 313. Estuvo bateando hasta un mes antes de terminar la campaña regular, sobre 380, 390. Se cayó en los últimos 20, 25 partidos Iglesias. De todas formas, concluyó con un buen promedio ofensivo de 303.
¿Qué te parece?
En 109 juegos con Boston y
Damaso,
Detroit.
Progresó,
reemplaza,
¿verdad?,
a Johnny Peralta.
Bueno, oye esta noticia. Progresó, ¿verdad?, como bateador, porque él no necesita batear tanto, porque la jugada que hizo fue...
No, Iglesias es un hombre de 24 años de edad. Él firmó con Boston por 8.25 millones en el año 2010, pero después, cuando lo cambiaron por Pivi, para allá, para Detroit, pues Iglesias bajó su promedio ofensivo, batió 2.59 con 2 cuadrangulares y solo 10 carreras empujadas en 46 juegos. Hay que recordar que los Tigres también tenían en esa posición a Johnny Peralta.
Sí, señor.
Y, o sea, que hubo que darle... Johnny Peralta es mejor bate, más ofensivo que Iglesias. Un hombre, Johnny Peralta es un hombre que tiene poder.
Sí, pero fíjate, acuérdate que Peralta tuvo carrera. Problemas de opaje.
Ahora no lo quería
y cogieron un short bueno. Pues.
Ahora tuvieron que firmar otra vez a Iglesias porque Peralta está suspendido, va a estar suspendido cuando empiece juegos, la temporada, sí. Claro, va a estar suspendido. Entonces, Detroit tiene que asegurarse que va a tener un shortstop regular y ahí es donde vuelven a firman otra vez a Iglesias y para poner a esperar los 50 juegos que tiene Peralta,
sí, claro,
de suspensión. Ahora, puede ser que si él tiene una buena campaña a principio de la temporada, cuando Peralta cumpla sus 50 juegos, Peralta puede ser que vaya para los Phillies.
Peralta fue firmado para otro equipo.
Fue verdad que fue firmado
por... firmado Kansas City, creo.
Kansas City.
Sí.
Pero no puede jugar.
No, porque tiene 50 juegos, claro.
Tiene los 50
pero
juegos.
Oye esta noticia. Por primera vez, el DM me la tumbó. 3 cubanos discuten por primera vez en la historia para el premio de novato del año. 2 en la Liga Nacional, ¿cómo se llama? Yaniel Puig, José Fernández, Yaniel Puig de los Dodgers, José Fernández de los Marlins,
uh-huh,
y Avispita Iglesias con el Detroit. Los 3 tuvieron temporada buena, pero nunca había sucedido que había habido 3 muchachitos jóvenes y Fernández acabó con todo el mundo. Por poquito se lleva el mejor pelotero de la Liga Nacional. Quedó 3.º. Así que...
Bueno, ¿qué te parece, Guajiro, de la inserción en el Salón de la Fama de Greg Maddux, Tom Glavin y Fran Thomas?
Bueno, eso fue ayer. Nosotros hablamos bastante, pero hay muchas cosas que hablar. Yo he estado hablando con Damaso en el pasillo del caso de... Hay mucha gente que votaron por peloteros que no tenían que votar. Y... una persona que no voy a mencionar, que me dijo, si tú has tenido un problema hace 10 años, cuando eras estrella, como Steve Garvey, el pitcher zurdo de Filadelfia, que no quería que entrara así, el periodismo de los Estados Unidos, los 600 periodistas, se enteran y se ponen de acuerdo para partirte la cabeza. Y cogieron a Palmeiro. El cuarto pelotero en la historia en tener 3.000 hits o más y 500 más jonrones, y por 2 puntos no puede participar ya más porque lo sacaron completamente. Pero no solamente a él, a ver qué Damaso me dice. Biglio el año pasado faltó, tú tienes que tener 75 votos para poder...
Sí, pero Biglio tiene... Es el segundo año que se presenta.
El año pasado perdió igualito, pero, y ahora tuvo 74, no cogió 75. ¿Qué te parece?
No cogió... Jack Morris también se quedó con un 61%.
Exactamente.
Y para Jack Morris sí es el último año. Para el gato Morris, ¿no? Sí. Para él sí fue... Jeff Bowell, la primera base de Houston, tuvo un...
Ese fue otro escopetero, ¿sabes?
Otro escopetero, ese sacó un 46% de los votos para el Salón de la Fama. Y Roger Clemens y Barry Bonds, según muchos, el mejor pitcher y el mejor bate de su época. Estamos hablando de Barry Bonds y Roger Clemens.
Quedaron fuera. Sorprendió a todo el mundo porque todo el mundo decía que Fran Thomas no tenía los números suficientes. Claro.
¿Cómo no? Claro.
Él batió 521 jonrones.
Sí, claro.
Fue 3 veces más valioso. Pero no quiere decir eso. El equipo de él no hizo nada nunca.
Bueno, porque la gente, Guajiro, la gente juzga a los jugadores por los campeonatos, por lo que haya tenido el equipo. Es lo que pasa. Pero Fran Thomas fue un tremendo jugador, como tú dijiste, con más de 500 jonrones, que eso no todo el mundo pertenece a ese club de los 500 jonrones. Y aparte de eso, Fran Thomas tuvo muchas lesiones, mayormente en el medio de su carrera. No al principio, sino a mediados de su carrera, tuvo 2 o 3 lesiones que yo te digo la verdad, yo creo que Thomas hubiera llegado a los 600 jonrones si no hubiese estado lesionado en dos o tres ocasiones que estuvo cantidad de tiempo fuera.
Sí, los últimos dos años y medio jugó con el Oakland, el año pasado, el año 13, faltando un mes, se dijo que se retiraba, que no podía jugar más pelota y no jugó. Yo pienso que hizo bien porque estaba haciendo papelazo con el bate.
Claro, sí.
Y era, ahora, de los bateadores peligrosos, era uno de él, no hay duda, porque no le daba... Tiene récord de bases recibidas.
Sí.
Que eso es grande.
Sí, sí, sí. Tenía una vista.
No, él no tiraba bola mala.
No es que el bate, era un bateador corpulento de sí, poder, señor. Y bateaba sobre 300 siempre.
Exacto. Y eso que está hablando, el corpulento y la fuerza, la mayoría de las veces no batean 300 y él lo hacía.
Y él lo hacía, él bateaba más de 300.
Ahora bien, una pregunta para Damaso. Después de escoger este grupo, el Biglio falló el año pasado por un punto. Este año volvió a quedar cortico. Si cogieron tres, podía ser cuatro, caballero, dejar al pobre muchacho sufriendo. Ahora bien, Damaso.
Biglio, me da pena con Biglio porque es un buen muchacho.
Recuerda que era Keche, siete años estrella, después fue segundo, seis años estrella en segundo.
Sí, un hombre que, y después lo para el centrofil, para el jardín
central. Jugó centrofil también.
Entonces, es un muchacho que se sabía comportar.
Exactamente.
¿No? Dentro del béisbol, donde vemos un Yasiel Puig con el volando como bajito con los carros, vemos un Vicio es la cara opuesta a esa situación, un muchacho que muy joven tuvo grandes contratos y se supo encaminar al principio y se ha sabido mantener como un muchacho de respeto, tú sabes, no esas locuras y sin embargo, en el terreno es un loco jugando al estilo Yasiel Puig, ¿no? Porque el bicho no lo deja todo en el terreno.
Sí.
Pero en su vida personal es una persona muy correcta y no da pie a esos escándalos.
Bueno, tú sabes que Carrillo siempre está buscando cositas sí. bonitas. Y Carrillo nos tiró a mí, a Damaso aquí una cosa, dice, el señor Puig contrata a su primo...
Para que lo maneje, para que lo maneje el chofer.
El policía que lo usó dice, usted es Puig, usted no sabe quién es esa señora que está sentada. Dice, mi mamá, usted no quiere a su mamá, usted estaba jugando con la vida. ¿Y quién es esa? Claro. Esa es mi tía. Dice, usted estaba jugando con la vida de su tía. Y dice, por favor, no me lleve preso, le dice al policía. El policía dice, ahora te voy a hablar en español. Y le habló en español igual que él. Le dice, estás preso ya. Tú ibas a 110 millas por hora. Dice, por favor, te lo vuelvo a sobrar. Dime lo que tengo que hacer. Le dice al policía.
No,
dice, ¿qué quieres decirme? Dice,
lo que tú me digas.
No, que no maneje más nunca. Yo lo sé, tú también. Pero no me lleve preso. Dice, no, tengo que ponerte preso porque ya estaba preso, ¿no?
Y sí, bueno, pues nada. Después de todos estos incidentes, ¿no? Pues Yasiel Puig ha decidido no tocar por ahora el volante de un automóvil. Así es que. Hay que recordar que Puig el año pasado tuvo buena temporada, batió 3.19 con 19 jonrones en solo 104 juegos en la temporada pasada y terminó segundo en las votaciones para el premio de novato del año de la Liga Nacional, que se lo llevó el lanzador de los Marlins de Miami, José Fernández, otro cubano, y pues el presidente de los Dodgers de Los Ángeles, Stan Kasten, dijo que habló con Puig el jueves y que el jardinero cubano de 23 años le dijo que había contratado a un primo para que lo llevara a donde sí. necesitara. Yo no sé cuánto claro. está pagando, porque yo voy para allá, dejo este trabajo sí. y me voy al chofer de Puig.
Damaso, acaba de llamar Yerislandi de allá de Cascajal, en la provincia de Villa Clara. Gracias, Yerislandi, por llamar acá a nuestro programa El Duro y Sin Guantes, preguntando sobre Erisbel Arruebarruena.
Arruebarruena.
Vamos a decirles que aún este muchacho de la Perla del Sur, allá en Cienfuegos, no ha firmado contrato, pero estamos seguros de que antes de que comience la campaña regular en marzo próximo, el shortstop cubano, el Cienfuero, uh-huh. va a estar en cualquiera de los 30 equipos de las grandes ligas. El año pasado jugó Guajirito y Damaso en el Clásico Mundial de Béisbol allá en Japón. Erisbel Arruebarruena. ¿Qué te parece la apellido?
Entre él y la primera base fueron los dos grandes que tuvo Cuba.
Bueno,
Abreu la primera base firmó.
Con Chicago, los Medias Blancas, 68 millones.
Pero de verdad.
Dicen eso.
Pero billete,
está entrenando aquí en la FIU.
Pero esos son billetes verdes. o
peso cubano, peso cubano.
Sí, peso cubano.
Así llama, así. En CUC, ¿no?
Sí.
Pero le rompió el récord a Puy y no hay duda. Bueno, ahora tiene que demostrar que ya Puy, por lo menos, como estaba hablando Damaso ahí de los numeritos de esos 19 jonrones en tan poco tiempo y por ser el primer año, y pues no, si no hubiera estado José Fernández, no había quien le quitara el novato.
No, es verdad.
Exactamente.
Lo que pasa es que José Fernández, pues, hizo una tremenda labor y siempre que hay un... que hay un pitcher que se destaca tanto con un dominio. José Fernández, los juegos que lanzó, fue un dominio total.
Sí, tremendo.
Increíble. Lanzando 6-7 innings. Todas esas cosas.
Exacto, dominando a los bateadores totalmente. Entonces, cuando se da ese fenómeno, siempre se le tiende a dar un poquito más de crédito al pitcher que a un jugador regular, ¿no?
Mira acá, tú cuando estabas en Camagüey oíste hablar de un Fangio.
Juan Manuel Fangio.
Okay, ¿qué cosa hacía Manuel Fangio?
Era chofer de...
Uno de los grandes en carrera de automóvil. Yo creo que fui. Debe haber leído algo de Fangio. Y se equivocó de carrera.
Se equivocó de carrera en vez de decir Juan Manuel Fangio, que lo secuestraron en Cuba, ¿no?
Que sí, y así el Puy decide irse al automovilismo. Estaría entre los primeros ahí.
No, pero sí, yo pienso que todos los... Dicen que la experiencia de la vida es todo en la vida, y no hay duda de eso. El señor Tony La Russa y el señor, yo te cuento que te hice,
sí.
Era una bala humana cuando empezó. Sin embargo, la bala más mala que había en el béisbol como marcha era Weaver y Tony La Russa, y ¿cómo se llama? No Tony La Russa, Pinela.
Ah, Lu Pinela.
Lu Pinela. Señores, entre esas dos personas, la diferencia de aquí a Japón caminando de una persona a otra, Pinela con todos sus problemas en el terreno, pero como afuera, bueno, no vamos a hablar tan mal de Tony La Russa, sí. Pero tiene eso que era un borracho antes de empezar la temporada durmiendo y después salió volando huyendo de policía. Todavía eso está en ver, y después de eso, mira lo que ha hecho.
Sí.
Ya está en joder. Ah, otra noticia que le voy a robar a Demi. Tú sabes, dime, que los dos pitchers de Atlanta y el manager Babico va a, por primera vez en la historia, que dos pitchers van a estar en home, y el manager
Gremado
el día
27 Gremado y Glavin.
¿Y dónde es a Fran Thomas, que fue tremendo pelotero, jugó en Cuba?
Lo que es la es la segunda vez, creo, que eligen al Hall de la Fama a tres personas en su primer año, a tres jugadores en su primer año.
Se lo merecen los tres, incluyendo a Fran Thomas.
De elegibilidad, sí. Bueno, claro.
Me llenaste tú aquí de papeles, ¿no? Tú sabes que me vuelves loco, sí. Pero metiste una noticia.
Quería decirte, Damaso y Guajiro, de que el cubano Raúl Valdés se perdió una salida ya en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Me refiero ya a la semifinal, pero su equipo Águilas Cibaeñas perdió ante los Leones del Escogido. ¿Qué te parece?
Pero aquí hay otra noticia que tú me tiraste aquí, violenta, de un cubano.
Dice Guajiro que
Dan Levatar.
Sí.
Ha sido suspendido.
Dan Levatar, el periodista.
Sí.
Dan Levatar.
Cubano.
Sí, yo sé que es cubano.
El padre de él es uno de los grandes orquestas más grandes que dio Cuba en la historia.
Yo sé.
La familia Levatar. ¿Y por qué lo suspendieron, Chu?
Tenemos ahí a Carrillito.
Lo suspendieron por un año ir al parque. Es decir, le quitaron el derecho eso de tener
la credencial.
Las credenciales.
Sí, porque el voto lo puso en la internet.
Él entregó su voto a eso de Salón de la Fama, se lo entregó a alguien porque él dice que está cansado de todo esto. Creo que votó por toda esta gente que están bajo el nube ese de esteroides. Sí. Creo que votó por Maguire, por Bonds. Oh. Y él quiere que resuelvan esto. Entonces él dice que de la otra forma, lo que pasa es, él vota por esta gente y nadie lo nota. Y son 4% que votan por esta gente.
Es un voto
de
protesta.
Esta forma que él lo hizo, de protesta, le entregó el voto, creo que a
los fanáticos a través del internet.
A los fanáticos, sí, a través del internet, sí. Le entregó los votos a ellos. Entonces, claro, esta organización de escritores que son serios y formales, le suspendieron a él, pero recibió mucha atención.
Sí.
Entonces fue como una protesta que quiso hacer.
Bueno, con respecto a la República Dominicana, ¿no? A la Liga Invernal, Raúl Valdés lanzó tremendo partido y su equipo ganó. Déjame decirte que lanzó 5 entradas, ponchó a 4, no dio boleto y no le hicieron carrera ni limpia ni sucia al pelotero que firmó para Triple A con el Philadelphia, Raúl Valdés.
Bueno, este muchacho, vamos a seguir lo que el comentario de Carrillo con la Batalla. La Batalla vive aquí en Miami, siempre ha estado trabajando en Miami en radio y televisión. Y
trabajó para el Herald.
Bonito.
Siempre ha sido un atravesado, ¿sabes?
Sí, siempre ha sido atravesado, pero en este caso tiene cierto punto.
No,
pero,
no, tiene cierto punto de
varios
razón.
Puntos.
Varios puntos.
Por esos votos que hicieron muchos periodistas que no debían haberse lo hecho, entonces no hubiera eliminado a Morri y al otro para que cogiera a Biglio, que estábamos hablando tú y yo.
Pero sigue siendo un atravesado.
Sí, pero bueno. Pero bueno, lo suspendieron, ahora no le pagan, no sé por qué tiempo, no. Pero de todas maneras, pregúntale a Damaso, ¿qué pasó con un boxeador aquí en Miami que tú me estabas hablando que fue el quinto cubano en el exilio?
Rancés Bertelemí le ganó el último viernes por nocaut en el segundo round al dominicano. ¿Y
fue campeón?
Dicen
ya
que el golpe que envió la lona al dominicano fue después de sonar la campana. Pero fue ahí más o menos al mismo instante.
Sí, bueno, eso sí, Mike Tyson. Eso sí yo lo oí que había...
Pero no, ya lo ratificaron como campeón mundial de la Federación Internacional.
No.
Y si no, se lo pregunto a Luis Covarrubias, quien es gran conocedor del deporte.
El
de los
golpe.
Saludos, Luisito.
Bueno, fíjate, Edemio.
Tremendo pugil.
Edemio.
29.
20 de victorias.
Uh-huh. ¿Sabes lo que pasó con Bartelemí? Que el golpe fue con la campana.
Sí.
Pero al dominicano lo demoró como 5 minutos en saber dónde estaba.
Sí.
Uh-huh. Lo afició.
Sí. Él no sabía si caerse o salir caminando para otra punta.
Yo estaba leyendo, Dawson, que tiene un estilo tan bueno que sacaron a través de la historia a Luis Manuel Rodríguez, aquel estilista, sí, y a esos boxeadores. Quiere decir, claro, que tiene un talento tremendo.
Bueno, no da tiempo para hablar del béisbol. Después estaremos hablando de Verlander. Se sometió a cirugía. Pero antes de ir a la pausa aquí a la mitad del programa del Dulce 50, nos vamos para un segmento que le encanta al chinito Omar Martínez.
The name of the game.
Guajirito y Damaso, está al doblar de la esquina el próximo campeonato mundial de fútbol en Brasil. A propósito, el estelar Verlander, como decía, se sometió a cirugía, pero hay informaciones del Tri del fútbol. La selección de fútbol de México, que jugará en el Mundial de Brasil, se enfrentará a Nigeria y Ecuador en partidos amistosos programados para marzo y mayo aquí en Estados Unidos, informó hoy jueves la Federación Mexicana.
Y el otro día se murió uno de los mejores de la historia en Portugal, de los mejores futbolistas.
Sí.
¿El peruano que murió?
No, el portugués.
Un mozambicano.
No, el portugués.
Fue un fenómeno.
Bueno, nació en Mozambique.
Eusebio.
Nació en Mozambique, pero Eusebio. Siempre jugó en Portugal. Eusebio.
Eusebio.
En el año 66 ese hombre hizo una cosa que ninguno lo ha hecho todavía. Uh-huh. Saltó 9 pies para tirar eso y ganar el campeonato en la ciudad.
Bueno.
Pero, ¿no leíste ahí que Messi está jugando de nuevo ya?
¿Quién?
Messi,
ya Leo Messi ya regresó al Barcelona.
¿Y eso por qué?
Porque ya está bien físicamente.
¿Está
lesionado? Sí. Entonces, y si no, se lo pregunta a Luis Covarrubias, ¿eh? Le encanta.
Acá, Luisito, dime algo de Messi.
Bueno, ya nos vamos a la mitad del programa aquí en el Duro y Sin Guantes. Vamos a hacer una breve pausa. Regresaremos en unos minuticos porque ya tenemos el boletín de noticias aquí en Radio Martí.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar del fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor norteamericano Robin Thicke. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 10 años atrás, donde recordaremos el exitazo mundial del dúo de hip hop Outkast. Y Víctor Suave trae al VIP a los gallos de la salsa, Hansel y Raúl. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Como toda lengua fuera, todo el mundo con la lengua fuera.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. todos los días de 10 a 12 de la noche.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Ya estamos en el tema del boxeo, pero antes, nuestro productor Héctor Carrillo dice que llamó de nuevo Erislandi, de allá de Cascajal, en la provincia de Villa Clara, preguntando sobre Gamboa. Gamboa va a combatir ya para marzo o abril aquí en Estados Unidos, buscando el título mundial de las 135 libras. También nos llamó desde Camagüey, la tierra gramontina, Erit, la tierra de Damaso Rodríguez. Erit quería saber sobre Reinier Ricardo y Dairon Barona. Bueno, hasta el momento no han firmado contratos en Grandes Ligas, pero vamos a estar al tanto tanto de Ricardo como de Barona para en nuestros próximos programas aquí en Radio Martí hablar de estos dos peloteros de allá de Camagüey. Y me decía precisamente Héctor Carrillo, de que vio a través de la televisión un partido en el cual lanzó Ruiz, el pitcher de Camagüey, y dice que ese chiquito es un fenómeno, que es tremendo prospecto para Grandes Ligas. Creo que sí, un muchacho de solamente 19 años de edad, el camagüeyano Ruiz. Así que mucha suerte a Eric, porque lamentablemente Camagüey fue eliminado, pero creo que el año que viene Camagüey va a estar en la segunda ronda del béisbol cubano. Así que saludos para todos allá en la tierra agramontina y también en Cascajal, allá en la provincia de Villa Clara. Decía que estaba en el tema del boxeo. Donito Donaire, el filipino, perdió en abril pasado ante el cubano Guillermo Riondot y está entrenando con miras a su próxima pelea, que será en marzo o abril. Se maneja la posibilidad de que se enfrente con Big Darchi Yang. También se está un poco estancada la negociación entre el argentino Maravilla Martínez y el puertorriqueño Cotto. Cotto quiere ganar como mínimo 12 millones de dólares para su próxima pelea. Y mañana el equipo cubano estará tomando parte en la siguiente ronda de la Serie Mundial de Boxeo. Estarán por allá, por Kazajstán. Estados Unidos estará combatiendo mañana viernes aquí en Miami ante el equipo de Italia. Y México lo estará haciendo el 17 de enero allá con los domadores de Cuba en la Ciudad Deportiva. En la primera ronda Cuba le ganó a México allá en México 5-0. Cerrarán sus actividades en enero recibiendo el 31 de enero, me refiero a los cubanos, a Azerbaiyán. Así que mucha suerte para todos los cubanos que estarán tomando parte este sábado en la continuación de la Serie Mundial de Boxeo. Y el cubano Jairon Socarrás va a combatir el 18 de este mes de enero aquí en Miami, en el Miami Hialeah, o sea, el sábado de la próxima semana, de hoy en 9 días. Y también ese día estará combatiendo aquí en Estados Unidos el espirituano Ismael Mike Pérez, invicto en 20 peleas, de las cuales ganó 12 por la vía rápida. Se enfrentará a Carlos Tancan. Esto va a ser en realidad en Montreal, Canadá. Así que mucha actividad para los pugiles cubanos comenzando el año 2014. Y bueno, al inicio ya hablamos de la victoria de Rancés Bartolomé el viernes de la semana pasada en Minnesota para convertirse en la actualidad en el quinto campeón mundial del boxeo cubano. Bueno, Guajirito, el equipo Miami Heat, el actual campeón de la NBA, está jugando esta noche contra Nueva York allá en la Gran Manzana. Un equipo que creo que tiene las condiciones necesarias para de nuevo ganar el título en la temporada 2013-2014. ¿No es así, Guajirito?
Sí, señor. Eso es así como usted lo dice. Si, y el que diga lo contrario se tiene que fajar conmigo. ¿Qué te parece?
Sí. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Pero antes vamos a complacer a algunos cubanos con relación a la tabla de posiciones de la NBA. Me refiero hasta la jornada de noche porque el equipo del Heat estará jugando esta noche con el equipo de Nueva York allá en la Gran Manzana, después que anoche, en la jornada de miércoles por la noche, ganaron San Antonio, Toronto, Atlanta, Brooklyn, Washington, así como Houston, Phoenix, Portland y Los Ángeles Clippers. Los líderes en la NBA este año, hasta el momento, Toronto, así como Indiana, el Miami Heat, Oklahoma City, Los Ángeles Clippers y las espuelas de San Antonio. Guajiro, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes? Al regreso, tendrás tu sección ¿Dónde están y qué hacen? Hablando del equipo del Kansas City de la campaña 63, donde militaban un total de 5 cubanos, incluyendo al tunerito Orlando Guerrero Peña.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Bueno, en el año 1963, Charlie Finley quería tener un equipo ganador para tumbar a los Yankees de Nueva York. Pero bueno, eso fue una cosa que salió en la prensa. Contrató a uno de los grandes peloteros y le dieron 80,000 pesos a Rocky Colavito de Cleveland, que bateaba 40 jonrones, pujaba 120 y bateaba 280 de por vida. Pero un fenómeno como pelotero, un slugger grandísimo. Y uno de los brazos más grandes comparado, parecido con Clemente, pero no con tanta certeza. Pero quiero mencionar algo curioso. En ese equipo estaba Tartabull, cubano, Diego Seguí, cubano, y Joaquín Ascuy, cubano, y el Guajiro Peña. Y ahora va la cosa que sucedió en Yankee Stadium. Uno de los mejores fildeadores en la historia del béisbol se llamaba Bobby Del Greco. Center field, nunca bateaba, pero era un fenómeno. Tan es así que jugó en Cuba con La Habana y hizo cosas lindísimas en el center field. Jugó como 10 años en Grandes Ligas y todavía sigue de instructor en Liga Menor del equipo de los Piratas, de por vida. Pero aquí viene el line-up que teníamos. Doug Ewe, Tom Silver, Jerry López, Wayne Cosi, El Charlo Tercera, Chuck Assillian, Bobby Del Greco y Gino Simole. Estos dos peloteros jugaron. Simole jugó con la Mendari y Bobby Del Greco con el Tata Bulls, centerfield, Somi Espósito, segunda base, y Joaquín Ascuy de Cienfuegos, Cuba, catcher. Estoy pichando yo contra el equipo de los Yankees en el octavo inning, ganando 3-1. Y vino a batear Mickey Mantle. Yo nunca le había ganado hasta ese momento un juego. Gané dos juegos contra los Yankees y no había ganado ninguno. Y no había forma que yo pudiera darle con 3-1 la base a Mickey Mantle porque venía Roger Maris y nunca lo saqueaba. Y aquí viene el fenómeno. Con 3-1 le tiré una recta de para afuera. Mickey Mantle era ambidiestro bateándome la zurda. Me dio un batazo por el center field que cuando salió yo salí caminando, pensé que se había ido por arriba, por el Empire State Building. Bueno, de momento me paro entre home y el dugout y miro a Bobby Del Greco corriendo y pone la mano derecha en la estatua de Jordi Mayo, que los monumentos estaban dentro del terreno a los 500 pies más o menos en center field en Yankee Stadium. Y cogió la bola. Yo fui caminando para el dugout y aplaudiendo a la gente, y viene Bobby Del Greco corriendo y dice, ¿dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? Y yo me estaba poniendo suerte porque había un frío en New York que temblaba el mono. Digo, aquí dice, Peña, ¿tú sabes cuánto vale en un taxi en Nueva York para ir a esa distancia a coger por lo menos 20 pesos y todo el mundo me cayó arriba. Vino Gino Simoles y cuando Mickey le dio la bola pensé que se había ido por el Empire State Building. Vino Sammy Esposito, italiano también, esos tres italianos. Peña, ganaste el juego, pero qué susto pasaste. Y Yogi Berra, italiano de allá de los Yankees, gritó, Peña, you lucky, y me dijo una palabra mala. Bueno, entonces yo digo, caramba, pero viene Tartabur, que es cubano, Peña, qué clase de troncazo te dieron. Y Diego dice, Peña, buen picheo. Vino Joaquín Acuíquer, el catcher, y me dice, cuando le dio pensé que si que la Estatua de la Libertad le iba a romper. Ustedes saben por qué la bola no se fue, porque había una ventolera por lo menos de 15 o 20 millas por hora para el right field. Si no, esa bola cae de verdad, eso. Y cuando termino ahí, que yo viene Gino Simoli y me abraza, ¿no? Y digo, pero gané el juego, ¿no? Dice, pero qué susto pasaste. Y entonces yo digo, en ese juego había, oigan esto, Bobby Del Greco, Gino Simoli y Sammy Esposito, segunda base, y Roque Colavito, italiano. Tony La Russa, hijo de pichón, de italiano, español, nacido en Tampa, el famoso book manager. Y entonces yo le dije a un periodista cuando me entrevistó, y me dijo, ¿cuántos peloteros latinos? Y ahorita al final voy a decir, el señor que me entrevista me dice, ¿qué pasó? Digo, lo único que faltaba aquí, yo de mayo en los monumentos, este grupo de italianos me cayeron arriba porque gané primera vez, lo único que faltaba aquí era el Papa y el Vaticano, porque esto se lo cogieron los italianos todos, y se echó a reír el periodista y salió un artículo así. Pero ahora voy a decir, oigan esto, los peloteros que teníamos, Tartabull, de Cienfuegos, Joaquín Acuí de Cienfuegos, Sammy Esposito nació aquí en los Estados Unidos, pero ellos se consideran italianos, como Tony La Russa en Tampa, pichón italiano, y ese grupo de peloteros, todos se convirtieron en estrellas y jugaron muy bien. Y la persona más educada que yo jugué de todo el béisbol se llama Al Kaline y Roque Colavito, y el señor Tani Pérez y Tony Oliva. No puedo olvidar la personalidad de esa gente, empezando por Colavito, como se fajaba por nosotros, el pichón de italianos. Así, y Yogi Berra, un atrevido, siempre estaba gritándonos. Así que esa es la historia del Vaticano, faltaba en ese juego de pelota para que fuera todo italiano. Así que con eso me despido, y la gente que están llamando, que llamen, por favor. El que llame y diga con qué equipo empezó jugando el señor primera base, que lo acaban de eliminar, el cubano Palmeiro, ¿con qué equipo empezó jugando en Grandes Ligas? Jugó 19 años, batió 540 jugadores, 3,000 y pico de hits, y ayer los votantes los dejaron fuera para toda la vida por un punto, no para participar en 15 años después. Así que el que llame eso, yo le voy a mandar la fotografía, que la tengo, donde aparece el señor Mr. Cobb.
Sí.
¿Quién es Mr. Cobb?
No es fácil ver Guajiro en un equipo. Me estaba refiriendo al año 63, a cinco cubanos. Sí. José Tartabull, José Joe Ascuí, también estaba ahí el Guajirito Peña, Diego Seguí y también Aurelio Monteagudo. O sea, cinco cubanos en un roster en aquella época, no era fácil.
No, pero figura, mira también el puertorriqueño José Santiago, Manuel Emilio Jiménez, dominicano. Había una cantidad de latinos, y la mayoría de los italianos que estaban con nosotros hablaban español.
Gino Simoli, entre ellos, que era jardinero derecho en este equipo del Kansas City. Sí. ¿Te llevabas bien con Gino?
El mejor Simoli de todo era Rocky Colavito.
Sí.
Así que, pero hay una cosa ahí, que los cubanos, Manuel Jiménez discutió el Champion Battle en el 63 precisamente, pero los Yankees nos ganaron y nosotros estábamos en agosto, 49 juegos, sí, en el último lugar.
Acá ahora, ahí en ese equipo estaba un muchachito de solamente 18 años de edad. Yo lo entrevisté, le hice una entrevista de media hora en el año 92 en Washington. Se llama Tony La Russa.
Tony La Russa, debutó metiendo. Es el caso de
jugó
Tony
como más de 10 años en Liga Menor.
Cuando lo firmaron de basquetbolista, él y a Lupin, él de Tampa, le dieron 125 mil pesos el padre del scout y lo votaron por dar tanto dinero, Charlie Finley. Y debutó en Grandes Ligas porque había que presentarlo. El primer turno del bate metió un doble para todo el Red Field. Nosotros, óyeme, qué clase de prospecto. ¿Tú sabes lo que pasó?
Sí.
No terminó nada más que un mes en Grandes Ligas y tuvo 14 años jugando en Liga Menor hasta que se hizo manager del equipo de Chicago.
¿Y tu relación con Eddie Lopa, el manager, qué tal con el Kansas City?
El manager.
Eddie Lopa.
Eddie Lopa es el manager de nosotros.
Sí, sí. ¿Cómo te llevaba con él?
No, que se lleva bien con todo el mundo. Lo único que te había es comiendo queso. Se pasaba la vida comiendo queso. Y nosotros no podíamos comer porque él era el manager. Están en el Hall de la Fama por pichar tanto, como 15 años.
Déjame decirte que en ese año, el 63, estamos hablando de Guajiro hace 51 años. Sí, la asistencia allá al estadio municipal en Kansas City fue de 762.364 fanáticos. Octavo de 10 equipos, o sea que la asistencia real no era muy buena.
Acuérdate que en esa época había 8 equipos.
Sí.
16 en total y 700 y pico mil fanáticos, un pueblo de campo. Lo único que había bueno en Kansas City era la fanaticada muy buena. Charlie Finley hizo un zoológico y había un grupo de morenos, prietecitos que estaban al lado del parque que hacían costillas de lechón asado, sí. No como cubano, pero era una comida especial, se llenaba.
Ellos son buenos en eso.
Exactamente, muy buenos en ese sentido. Sí.
Sí.
Pero bueno, así que esa es la historia del Vaticano. Me faltó el Vaticano que me criticaron porque yo gané los Yankees. ¡Qué barbaridad!
Sí. Bueno, Guajiro, el estelar pitcher de los Tigres de Detroit, Justin Verlander, fue sometido hoy jueves a una operación para aliviar una lesión en los músculos centrales que sufrió el mes pasado. El doctor Bill Myers realizó la operación en la ciudad de Filadelfia, allá en el estado de Pensilvania. Y Verlander deberá descansar 6 semanas antes de ser evaluado nuevamente. 6 semanas equivalen a mes y medio. El campo de entrenamiento va a comenzar ya en febrero.
Al principio, porque hace 5 semanas y media empieza el campo de entrenamiento.
Sí.
Pero como lesionado puede ir, sabía eso, ¿no?
Exactamente. Claro. La primera práctica para lanzadores y receptores en la pretemporada está señalada para el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Y el primer juego de entrenamiento se realizará el 25 de febrero contra el colegio de aquí de Miami. El equipo no identificó el músculo central que fue reparado para el pitcher Justin Verlander. Verlander finalizó la campaña pasada con 13-12, con un porcentaje de efectividad de 3.46 después de llevar en el año anterior, o sea, en el 2012, al Detroit a la Serie Mundial contra el San Francisco. Y ahí le pasaron la escoba al Detroit.
Tú no ganó tienes ahí, por casualidad, el caso de Henry Morales hasta el día 14.
Tiene hasta el 14 para firmar contrato.
¿Y tú no crees que el equipo de Seattle, donde él pertenece, que lo tienen que firmar?
Bueno, el Seattle le ofreció $14,100,000 a Kendrys y dijo que no.
Pero ahora no le va a dar esos 14 millones porque ya él pasa, ya él no es agente libre de ellos.
Ajá.
Así que, y el a primer lo mejor agente libre, ¿quién fue?
4 o 5 millones.
De los 19 que pusieron a ganar 14,100,000, se llama Carlos Beltrán y los Yankees le dieron 45 bambinazos en la cabeza.
Sí.
¿Qué te parece?
Sí.
Así que,
bueno, Guajiro, hablamos de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, donde anoche ganó el pitcher zurdo cubano Raúl Valdés, quien precisamente va a comenzar este año en la AAA con el equipo del Filadelfia. Los Navegantes de Magallanes barrieron a los Caribes de Anzoátegui en la serie de 2 encuentros disputada en Puerto La Cruz, al ganar nuevamente 6-5. Esto fue anoche en un total de 13 entradas. Con el triunfo, los Navegantes se colocaron en solitario en primer lugar de la clasificación en la postemporada del béisbol profesional de Venezuela. Con el juego empatado a 5 carreras, el cubano, el muchacho de Ciego de Ávila, Adonis García, abrió el 13th inning con un doble y luego anotó con un rolling por la tercera base de Ramón Hernández, con el cual el Magallanes ganó ese partido, reitero, 6-5 en 13 entradas. Este muchacho firmó contrato a Liga Menor, me refiero a Adonis García, pero aún no ha podido jugar en Grandes Ligas. Creo que tiene talento, tiene calidad Adonis para estar en cualquier equipo de las Grandes Ligas.
Bueno, así. Yo pienso que la noticia de Puig no se debía de usar tanto, porque ya Puig está haciendo lo que tiene que hacer una persona normal. Hay un niño de 23 años que llegó aquí y se volvió loco. La prensa lo puso tan alto que es increíble. Yo nunca había visto ni Mickey Mantle ni Ted Williams poner tantas cosas. Pero ya nombró, ahí Carrillo me puso aquí algo aquí, que nombró a su sobrino o a su primo para manejar, porque él no puede manejar, no. Tiene su licencia seguro suspendida por lo que sucedió. Pero que los golpes enseñan, claro, no hay duda. Sí. Todo el mundo en la vida ha tenido errores y hay que darle una segunda oportunidad a cualquiera. Bueno, cierto. Hay mucha gente que no, yo no se la doy, pero bueno, yo estoy seguro que es así,
sí.
¿No?
Sí, es cierto.
Puig es un muchacho que...
Tiene 22 años solamente y así el Puig.
Sí, y entonces eso sucede porque el ser humano comete errores. Como dije anteriormente,
todos cometemos errores.
Exactamente, pero la segunda oportunidad hay que darse inclusive a muchos criminales. Ah, tengo una noticia que es triste. O.J. Simpson acaba de mandarle un texto al presidente de los Estados Unidos pidiéndolo de favor. Se lo repitió: no quiero morirme en la cárcel. Le detectaron un cáncer en el cerebro y le han dado para vivir de 5 a 6 meses. Ese es el gran futbolista.
O.J. Simpson.
Sí. Que está, por cierto, en el Hall de la Fama.
¿Qué te parece? Guajiro, el cubano Glanier Solifonta en el año 2004 ganó el título olímpico en Atenas, Grecia. Ahí también, bueno, ganaron, entre otros, Yuriurgis Gamboa. También se impuso el capitalino Jean Bartlemy, precisamente el hermano de Ramsés Bartlemy. Ya es oficial, el cubano Oglanir Solifonte se enfrentará en Turquía el día 22 de marzo próximo al norteamericano veterano Tony Thompson, quien tiene récord de 38 victorias con 4 derrotas y, bueno, no empató hasta el momento ninguna pelea. El norteamericano en su anterior pelea sucumbió ante el búlgaro Kubra Pulev. Esto fue el 24 de agosto del año pasado en Alemania, pero antes había derrotado en 2 ocasiones por la vía rápida a uno de los grandes prospectos del boxeo profesional en los últimos años en los pesos completos, el británico David Price. Así que Solís regresa
a
ring. ¿Quién?
Guillermo
Riondo, dicen que va a pelear en abril aquí en Miami. Se está manejando esa posibilidad.
La segunda vez que tú lo dices.
Sí.
Mejor que suceda así, ¿no?
Claro.
¿Y qué te parece esto de que los Texas Rangers, me dejó Carrillo, que le han bajado el precio
a las entradas, sí, para el 2014?
Exactamente.
¿Qué otra información tiene de béisbol, Guajiro? Porque ya terminó la primera ronda del béisbol cubano la semana pasada. Se reanuda el día 11, o sea, ya este fin de semana se va a realizar el Juego de las Estrellas en Nueva Gerona. Después se va a reanudar la pelota cubana con los 8 clasificados, incluyendo a Santiago de Cuba, que el año pasado no avanzó. Holguín fue eliminado el año pasado, ahora sí está entre los grandes. Y el equipo de Artemisa, o sea, hay 3 equipos que no estuvieron en la segunda ronda en el año 2012-2013, tanto Artemisa como Holguín y Santiago de Cuba. Y se cayó increíblemente Santi Espíritus. Los hermanos Gurriel se fueron de Santi Espíritus. También se cayó Cienfuegos, que contaba en su nómina con Erisbel Arrué Barrona y José Ariel Abreu, quien, bueno, firmó contrato con Chicago por 68 millones. Y fue increíble las caídas de Cienfuegos.
Exactamente.
Y Santi Espíritus.
Pero bueno, la noticia que tengo que darte de béisbol profesional es que el equipo de Caracas tumbó al equipo Magallanes el 5º juego seguido que pierde y se pone empatado en el primer lugar. Los Leones de Caracas, el béisbol de Venezuela, que van a ir casi seguro, y tienen un cubano ahí que está jugando segunda base, así que... Y Valdés.
No, tienen a Donis García, que es tercera base, y tremendo.
Y Valdés con el equipo de Licey.
Está en Dominicana.
Está acabando. Sí. La pichó una pelota 3 años seguidos, mejor pitcher del béisbol de Santo Domingo, donde hay millones de pitchers dominicanos.
Y este sábado, en la continuación de la Liga Mundial de Boxeo, Cuba va a tratar de ganar otro encuentro más. Y aquí en Miami, mañana viernes por la noche, yo estaré por ahí por el casino, ¿no? Mikosuki. Estaré cubriendo la cartelera entre Estados Unidos y el equipo de Italia, el equipo norteamericano dirigido por un entrenador cubano que fue director técnico de la ESPA Nacional y también dirigió el equipo cubano a 2 Juegos Olímpicos. Me refiero a Pedro Peter Roque. Conversé con él hace poco más de un mes, y el muchacho está muy contento. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productores Héctor Carrillo y Patricia Martínez, nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez. Y charlamos con ustedes
Orlando Peña,
Damaso Rodríguez y Edemio Navas González. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.